You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
Let's do it later.
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
El martes 19 de marzo, más o menos a mediodía, recibimos la respuesta desde Lausana, Suiza, que el Comité Olímpico Internacional levantaba la sanción de manera provisional a nuestro país y que Guatemala figurará con himno y bandera en los Juegos Olímpicos de Verano de París 2024. Soy Álvaro Ortiz, bienvenidos a un episodio más de Archivo Chapín. Bueno, yo creo que la semana de San José en Guatemala es especial. En otros países pues es el Día del Padre, pero en nuestro lindo mundo del deporte Chapín tenemos una semana bastante bonita. Juega la selección, tiene dos partidos y pues la increíble noticia que no sabíamos todavía si nuestros 10 atletas hasta hoy ya clasificados van a competir en las justas de verano de París 2024. Para ello tenemos un experto en materia, exatleta, compañero aquí de la casa de Footbox. Hoy nos acompaña, luego ya de bastantes, creo que ya 4 o 5 meses lo tuvimos cuando nos dio una cátedra de futsal, pues hoy, como ya lo mencioné, experto en materia, nos acompañará y buscaremos resumirle a todos nuestros escuchas qué fue lo que sucedió y por qué estuvimos suspendidos, qué... ¿Por qué desde Suiza no nos sancionaron? Pero hoy, bienvenido Eric Acevedo, leyenda del futsal, máximo goleador de nuestra querida Azul y Blanco. Bienvenido a Archivo Chapín, Eric.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal? Un saludo para vos y para todos los oyentes de Archivo Chapín. Pues acá nuevamente conectados y hiciste una pequeña presentación. Ya tenemos rato de estar trabajando en la casa y pues bueno, hoy... abordaremos un tema un poco distinto, más allá del fútbol, que ha sido un tema importante en las últimas semanas, principalmente desde que se entendía que el Comité Olímpico Guatemalteco continuaba suspendido y lo más importante de todo, que afectaba la participación de los atletas en los Juegos Olímpicos de París. Recordemos que el año 2023 la delegación de Guatemala participó como una delegación neutral bajo la bandera de la organización Centro Caribe Sports, en el caso de San Salvador, y Panam Sports, que es la encargada de la organización de los Juegos Panamericanos. Esas fueron bajo la bandera que desfilaron nuestros atletas. No pudimos escuchar el himno en los podios, sí, donde se ganaron los oros, y bueno, nos lleva... hasta el año 2024, año de los Juegos Olímpicos, Álvaro.
Bueno, primero tengo dos preguntas así que tal vez todavía no abarcan a lo que nos vamos a sumergir, pero hay dos como teorías que tengo yo, que por ahí no van a ser tan serias como lo que vamos a hablar. Pero ¿vos crees que si Guatemala derrota en aquel partido de la eliminatoria sub-20, que también era preolímpico, que Guatemala iba ganando 2-0 a Dominicana y luego perdemos en penales, donde falla el penal Arquímedes, crees que el pueblo Chapín o las entidades o la misma Federación de Guate, Gerardo Páez, etcétera, hubieran presionado más si el fútbol hubiera clasificado, sabiendo que es a la mayoría de la gente lo único que le importa es el balompié? Eric, es una teoría que yo tengo y creo que que a lo mejor no nos hubiera tardado tanto esto.
Sí. Fíjate, Álvaro, que recordemos que la suspensión a nivel del Comité Olímpico Internacional con las diferentes comités olímpicos nacionales, pues es un poco distinta a cómo ejecuta sus suspensiones la FIFA. La FIFA sí, al momento de suspender a una federación, Guatemala, cabe recordar que hemos estado suspendido 3 veces. La FIFA cuando suspende a alguna de las federaciones afiliadas, pues sí existe un rompimiento total, una falta de participación total por parte de cualquier representativo del país o de la federación, es decir, cualquier selección o cualquier club, en cualquier rama y en cualquier disciplina del fútbol. ¿Sí? Háblese de futsal, fútbol playa. En cambio, en el Comité Olímpico hay todavía una cierta consideración para el contingente de atletas como tal. El Comité Olímpico puede suspender a un Comité Olímpico Nacional, en este caso como estaba suspendido el Comité Olímpico Guatemalteco, pero los atletas lo que hacen es que ellos adoptan a los atletas que no pueden participar bajo el representativo de un Comité Olímpico Nacional y lo amparan bajo la bandera del comité organizador o bajo la tutela de la organización encargada de la organización de los eventos respectivos. Ya lo mencionaba yo, en el caso de los Juegos Centroamericanos y el Caribe, Centro Caribe Sports, y en el caso de los Juegos Olímpicos, Pan Am Sports. Y si hubiese sido el caso, bajo la bandera del COI, eso es, bajo esa bandera hubieran tenido que participar nuestros atletas chapines de no haberse solucionado la problemática. No hubieran dejado de participar la Selección Nacional de Fútbol. Lo que hubiera sucedido es que hubiera participado como representativo no de Guatemala, no del Comité Olímpico Guatemalteco, sino tal y como lo acabo de explicar.
Como en San Salvador, que las muchachas llegaron a semifinales y los hombres se quedaron un partido de los Juegos por las medallas, pero compitieron, como bien lo mencionas, como Centroamérica y del Caribe Sports. Hubiera sido COI, ¿verdad?
Es correcto, Álvaro, así es como participaron nuestros atletas y en este caso así es como hubieran tenido que participar en los Juegos Olímpicos de París.
Ahora, Eric, bueno, yo fui seleccionado nacional de tenis de campo juvenil, pero no se compara con ser seleccionado mayor, algo que vos sí lo hiciste en más de 50 ocasiones, más de no sé cuántas, porque fueron muchísimas. ¿Te imaginas a vos haber jugado alguno de estos juegos sin la bandera, sin el himno, sin figurar, sin poder gritar ni siquiera vamos Guate en alguna de las competencias?
Definitivamente que la sensación hubiese sido distinta, porque lo que te llena de orgullo es el simbolismo de tu bandera, obviamente, que es tu principal símbolo. Pero en el caso del fútbol, te hablo por mí, el utilizar, todos hablamos del azul y blanco, el uniforme de la franja. El no poder utilizar el uniforme de tu país, que representa la bandera de tu país, pues obviamente hubiese sido muy difícil. Lo haces con el mismo esfuerzo, sabes que en tu corazón está representado a todo tu país. Pero dolería mucho que por una cuestión eminentemente político-administrativa hubiésemos tenido que jugar con un uniforme que no era el de la selección nacional. Eso te cambia el sentimiento, te cambia, obviamente, no diría que la motivación, pero nosotros somos guatemaltecos y los que hemos tenido la oportunidad de poder competir en el extranjero representando a nuestro país, pues son símbolos bastante importantes que generan mucho valor para los deportistas. Hubiese sido muy complicado, Álvaro.
Sí, obviamente, imagino, vos jugaste creo 3 mundiales, no hubiera sido lo mismo, por suerte, como lo mencionaste, en el fútbol pues es diferente que cuando se disputa de manera olímpica, pues si te adoptan el fútbol, simplemente como lo vivimos y lo sufrieron tantos, ya como lo mencionaste, en tres ocasiones, bastantes generaciones, pues no se hubiera podido, pero definitivamente comparto con vos que no es lo mismo. Y segura, y también lo triste que en el medallero histórico pues tampoco se sumaron en los juegos de las medallas que ganamos o nuestros atletas ganaron en San Salvador y en Santiago el año pasado. Pero ahora, como dicen los argentinos, que yo a veces lo digo porque es una manera, forma bastante prolija decirlo, a los bifes, todo este lío empieza más o menos allá del 9 de octubre del 2021, cuando Jorge Roas, exjugador de Comunicaciones Municipal del San José Clash, etcétera, hermano de Julio Alberto, el Beto Roas, gana en su candidatura a presidir el Comité Olímpico Guatemalteca con 9 votos a favor y 28 en nulo, y 28 nulos. Esto debido que el TDF, el Tribunal Electoral del Deporte Federado, en aquellas fechas, no dejaron participar a Aguirre y su planilla. Esto debido a una solicitud de inscripción, debido a que su finiquito de la Contraloría General de Cuentas no era válido, y otros temas bastante polémicos quedaban como ganador de manera muy rara, porque 9 a favor y 28 nulos. Por ejemplo, en las elecciones presidenciales, si más del 51% tiene el nulo, pues gana el nulo y se repiten. Aquí en el deporte, pues no fue así. Entonces, mientras tanto, Jorge Roa se sumía con esto de 9 votos y 28 nulos en contra, se le puede decir. Aquí empezó todo este lío, Eric. Ya pasaron casi 2 años y medio.
Efectivamente, Álvaro, como bien lo mencionas, pues todo arranca, en realidad, el 9 de octubre es el día que se hace la votación, donde mencionas, donde la planilla encabezada por Jorge Rodas participó como planilla única, donde se hicieron presentes 37 asambleístas de los 41 posibles, y de los cuales únicamente votaron en favor de la planilla 9 electores y 28 electores votaron nulo. O sea, la tendencia del voto era evidente, donde la asamblea, la mayoría o la gran mayoría que presentó, pues expresó su deseo en las urnas, donde pues un deseo evidente, donde se mostraba la asamblea reacia a votar hacia a la planilla del único candidato o de la única planilla. Esto arranca en realidad 4 días antes, cuando la elección era el 9 de octubre, pero el 4 de octubre el Tribunal Electoral del Deporte Federado rechaza la inscripción de la planilla liderada por Gerardo Aguirre y compañía. Ellos ya habían realizado su inscripción ante el TDF, habían presentado toda su documentación, pero 4 días antes de la elección, o sea, estamos hablando del martes sobre esa misma semana, la resolución del TDF es que la planilla no podía participar porque había perdido vigencia el finiquito de todos los integrantes de la planilla. Esa pérdida del finiquito o de la vigencia del finiquito se produce por la denuncia que realizó la Contraloría General de Cuentas hasta el Ministerio Público, producto de un reparo, un hallazgo para el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico en ese momento. Lo curioso de todo esto es que la misma denuncia, pues días después, pasada la elección, la denuncia es rechazada en el seno del Ministerio Público porque carecía de fundamento para poderla investigar, llamémoslo así. Pero ya la fecha de la elección había pasado. O sea, lo importante aquí era bloquear los finiquitos para que tuviera una elección con planilla única. Es evidente que el juego político y el juego de manipulación del sistema que hubo por parte de la planilla, que siempre se le vinculó con el gobierno anterior, y obviamente sabemos cómo fue que actuó el gobierno anterior durante sus 4 años en la cooptación de muchas instituciones públicas, entre ellas la Contraloría de Cuentas, donde era muy fácil pues presentar una denuncia por cualquier asunto, por cualquier compra, donde siempre estás expuesto, vos como funcionario público estás total y absolutamente expuesto en que en cualquier momento te puedan meter una denuncia por cualquier cosa, y esto pasó. Pero la intención absoluta era bloquear los finiquitos que automáticamente anulan la posibilidad de poder participar en una elección como esta.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
No, empezamos con la mejor explicación posible. Gracias, Eric. Todo esto, Aguirre, pues nos iba a quedar, y la planilla de Aguirre, que buscaba reelegirse por tercera ocasión consecutiva. Aguirre intentó revertir la decisión del tribunal a través de un amparo, pero la jueza Liliana Joaquín Castillo le dijo que no, que Jorge Rojas ya quedó y ya quedó. Y esto pues llegó, obviamente, a los oídos en Suiza, en Lausana, donde nació Stanislas Wawrinka, para los que son amantes de los datos. Y esto pues hizo que obviamente tomara cartas al asunto el Comité Olímpico Internacional, y en agosto del 2022 dio un aviso que si Guatemala no cambiaba y ponía a los ganadores, o que se repetían las elecciones para que Aguirre tomara el poder, se le puede llamar así, Guatemala iba a estar suspendido. No pasó nada, y fue hasta octubre donde nos suspenden del 2022. ¿Es así, Eric? ¿Por ahí van los tiros?
Sí, obviamente, después de que sucede el acto de la elección propiamente dicho, pues obviamente la planilla de Gerardo Aguirre y compañía pues presentan sus recursos a nivel legal, producto de todo de todo lo que había sucedido. Es más, el mismo 26 de octubre del mismo año 2021 pues se desestima la denuncia presentada por parte de la Contraloría en el Ministerio Público, por lo cual los finiquitos vuelven a estar vigentes y vuelven a estar activos, pero obviamente el cometido ya se había logrado al momento de haber bloqueado el finiquito previo a la elección y durante la elección. Entonces, pues obviamente se nota la mala fe de la situación, ya que pues fue muy evidente de que ese era el objeto de la denuncia. Producto de los recursos planteados por parte de la planilla que no pudo participar, pues se llega a la fecha del 7 de diciembre del mismo 2021, donde ya era el tiempo del cambio de autoridades, tal y como lo dicen los estatutos y la misma ley. El 7 de diciembre de cada 4 años, cuando hay elecciones, es el día en que se toma posesión de los cargos, las personas electas, no solo CAG y Comité Olímpico, sino también de todas las federaciones. Y bueno, el 7 de diciembre de ese año, la asamblea, que en su mayoría había votado nulo, al no resolverse todavía el asunto a nivel legal, pues toma la decisión de elegir al Comité Ejecutivo de Gerardo Aguirre, que en ese momento todavía presidía el comité, colocarlo como presidente interino de la institución. Insisto, eso producto de que no existían las resoluciones en tiempo para poder establecer quién era el presidente en ese momento del Comité Olímpico. Todo esto bajo el amparo de la Ley Nacional de la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte, y los estatutos en ese momento del Comité Olímpico Guatemalteco. Sucedido esto, después del 7 de diciembre, la Asamblea toma la decisión de informarle al Comité Olímpico Guatemalteco lo sucedido con el tema de la elección.
Asamblea del TDF, ¿verdad, Eric?
¿Qué manda?
¿La Asamblea del TDF o...?
Bueno, la Asamblea del Comité Olímpico.
La propia, ok, ajá.
Sí, la Asamblea del Comité Olímpico, en sesión extraordinaria, pues, da aviso al Comité Olímpico Internacional sobre lo sucedido, y es cuando el Comité Olímpico Internacional, pues... Le sugiere a la Asamblea del COG y al Comité Ejecutivo que hagan una revisión de los estatutos para poder reordenar el tema a nivel electoral. Se hace todo el proyecto de estatutos y los mismos quedan aprobados el 22 de diciembre del año 2021. Y el 20, y al día siguiente, el 23 de diciembre, el Comité Olímpico Internacional aprueba esos nuevos estatutos. Automáticamente, al haber cambio de estatutos, queda sin materia y sin efectos la elección que había realizado el Tribunal Electoral del Deporte Federado, de la cual había ganado Jorge Rojas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Comité Olímpico Guatemalteco vuelve a convocar a nuevas elecciones, ya bajo la sombrilla de los nuevos estatutos que se aprobaron en diciembre del 2023. En diciembre del 2021. Y realiza su nueva elección en marzo del 2022. Para esa elección fue siempre de planilla única, de la planilla liderada por Gerardo Aguirre y su comité ejecutivo. Pero a diferencia de la votación donde eligieron a Jorge, donde únicamente sacó 9 votos de los 28, a diferencia de ello, la asamblea del Comité Olímpico votó por unanimidad la elección de Gerardo Aguirre. Sacó más de 30 votos, ¿verdad?, en la elección, y lo eligieron unánimemente para poder presidir el Comité Olímpico. Después de esa elección es cuando se vienen los más grandes problemas, pues a partir de ahí es cuando el Tribunal Electoral del Deporte Federado toma la decisión de presentar la inconstitucionalidad contra los estatutos que se habían aprobado por parte de la Asamblea y del COI en el año 2021, en diciembre de 2021, y es el recurso que entra a la Corte de Constitucionalidad. Y que, para hacer corta la historia, Álvaro, estos estatutos le dan trámite al amparo provisionalmente, como siempre estuvo, pero al momento de recibir y la Corte de Constitucionalidad dar la resolución sobre la suspensión de los estatutos, el Comité Olímpico Internacional inmediatamente acciona, tal y como lo dice la Carta Olímpica, y da los avisos al Comité Olímpico Guatemalteco de que si no se restablecen los estatutos que ellos habían aprobado, el país o el Comité Olímpico iba a ser suspendido. Y la fecha límite era el 15 de octubre del 2022. Ese día, el Comité Olímpico Internacional anuncia la suspensión del Comité Olímpico Guatemalteco, y bueno, suspensión que duró hasta nuestros días. Estamos hablando noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 1 año y 5 meses fue lo que duró en su totalidad la suspensión. En el medio de la suspensión, después del mes de octubre del 2015, pues entonces, a través de un amparo, una sala, trataré de no hablar mucho en términos jurídicos porque no soy abogado, pero a través de una orden, ordenan darle posesión de la institución a Jorge Rodas, porque argumentaban de que él había sido electo bajo las reglas de la Ley Nacional del Deporte, pero principalmente de los estatutos anteriores del Comité Olímpico Guatemalteco. Una sala le dio la razón, y por ello es que Jorge Rodas toma posesión del Comité Olímpico Guatemalteco en enero del año 2022. Perdón, del año... En diciembre del 2022, perdón.
Aquí una
situación pregunta que permaneció hasta nuestros días. Perdón, Álvaro.
Sí, en esta segunda elección que mencionas, que fue en marzo de 2022, y que también figuras que fue única planilla, pero en esta ocasión con Gerardo Aguirre nada más, Jorge Rojas no decidió presentarse.
No se presentó, porque ellos argumentaban de que ya habían sido electos bajo la elección organizada por el TDF y bajo la sombrilla del estatuto anterior, y entonces que él no tenía por qué presentarse si a él ya lo habían elegido presidente del Comité Olímpico. Obviamente a ellos no les interesó en absoluto la modificación estatutaria, a pesar de que la Asamblea lo había aprobado y a pesar de que el COI lo había aprobado, sino fueron por el otro lado, es decir, utilizaron todo el el aparato estatal para poder utilizar diferentes instancias a nivel judicial para que ellos pudieran tomar posesión del Comité Olímpico Guatemalteco. Recordemos finalmente que el Comité Olímpico es una entidad pública, es una entidad que presta un servicio a la población, en este caso el deporte y el deporte de alto rendimiento principalmente, pero es una entidad pública que se sostiene con fondos públicos, y ante ello ellos argumentaron que la ley y los estatutos previamente vigentes eran los que le daban la razón a él para ser el presidente del COJ, y que él no tenía por qué presentarse a ninguna nueva elección.
Bueno, Eric, mencionas también, y justo finalizaste, que pasaron años sin, y esto fue hasta este martes donde recibimos la noticia que nos puso bastante alegres a todo el país, porque los 10 atletas que ya clasificaron, vamos a mencionar al final, y esperamos que hayan más, pues van a cantar el himno, van a figurar en el acto de la ceremonia de inauguración, de clausura, etcétera, ya que todo esto en San Salvador y Santiago nos habían quitado el derecho, ¿verdad? Todo esto empieza a cambiar, de ponerse color negro a gris, y ahora pues llamémoslo rosa o rosado, cuando hay cambio presidencial, cuando Bernardo Arévalo asume, y más o menos hace un mes, se puede decir, a finales de febrero, hace un viaje a Europa donde trata de dialogar con personas del Comité Olímpico Internacional para informarse de primera mano qué hacer para que nuestros atletas puedan competir, ¿verdad, Eric?
Correcto. Perdón, Álvaro, no escuché lo último.
Más o menos esto lo hace, o mejor dicho, no más o menos, sino que al 100% el presidente Bernardo Arévalo viaja a Suiza para conocer de primera mano qué es lo que necesita Guatemala para que se le levante la sanción. Ahí es donde empezamos un poco ya con el positivismo, sin querer, sin el objetivo de tirarle flores a Arévalo. Él solo viajó y pues consiguió que por lo menos se fueran, habían abierto un poco más las puertas, algo que Yamatei en los 11 meses que tuvieron engavetadas la CC, todo lo que nos comentaste, pues no pareciera que no había movido ni un dedo.
Es correcto, pues todos sabemos la vinculación que tenía el gobierno anterior con las intenciones que tenían también de querer cooptar las instituciones del deporte. Intentaron hacer lo mismo en la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, pero no les fue posible. No les funcionó la estrategia de querer bloquear finiquitos de la planilla que iba a competir, porque en el caso de CDAG hay una situación. En CDAG todas las planillas cada 4 años son nuevas, es decir, no hay dirigentes en el pleno ejercicio de la función. Entonces quiere decir que venís con tu finiquito limpio. Entonces no traes ningún problema. Ellos quisieron jugar a bloquear el finiquito a través de cualquier tipo de artimañas que no lo lograron. Y al contrario, ellos tenían un impedimento legal de uno de sus miembros que no podía participar como miembro del comité ejecutivo, y por ello es que la planilla que en ese entonces lideraba Edgar El Gato Estrada, que era también representante del gobierno, pues no pudo participar en la elección de CAG. Pero a diferencia, insisto, también la elección de CAG fue con planilla única del doctor Carlos Morales y compañía, y la elección de la asamblea fue abrumadora, pues obtuvo más de 35 votos también de la elección de la confederación, donde se ve y se palpa y se evidencia la intención del voto de la asamblea. El presidente Arévalo pues toma posesión el 14 de enero, era una fecha importante para todos nosotros.
Ah, sí, 15 de enero, Eric.
Bueno, 15 de enero, en la madrugada del 15, esperábamos con muchas ansias que esa fecha del 14 de enero, porque esperábamos que con el cambio de gobierno, obviamente con el cambio y con la pérdida del poder, en este caso de Alejandro Yamatei y su gobierno, y el control absoluto que tenía sobre muchas instituciones podían ayudar a agilizar un poco el levantamiento de la suspensión, ya que la Corte de Constitucionalidad tenía en su poder el desistimiento presentado por el Tribunal Electoral del Deporte Federado en abril de 2023. Sin embargo, no fue así. La Corte, que también tenía nexos con el gobierno anterior, pues tuvo engavetada el conocer el desistimiento del nuevo TDF durante 11 meses. Situación que hubiera, desde el principio, hubiera evitado toda la situación que todos conocemos y llegar hasta estas instancias, porque el desistimiento llevaba a levantarle la suspensión a los estatutos que el Tribunal Electoral de Deporte Federal anterior había interpuesto una inconstitucionalidad. Entonces, el presidente Alévaro, pues obviamente en su afán de querer apoyar a levantar la sanción, pues se le pone en contexto. Él tiene un viaje programado por Europa y aprovecha para poder hacer una visita al Comité Olímpico Internacional en Lausanne. Se reúne con Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, y bueno, se le informa completamente cuál es la situación de Guatemala y cuál es la vía para poder desentrampar esta situación. Era la misma, que la Corte de Constitucionalidad levantara la sanción sobre los artículos de los estatutos aprobados por la Asamblea en diciembre del 2021. Luego de ello, pues la Asamblea y principalmente el Tribunal Electoral del Deporte, pues encuentra una ruta donde se da cuenta de que la elección de Jorge Rodas no era válida, ya que los estatutos aprobados por la Asamblea del Comité Olímpico fueron previo a la resolución del TDF anterior. Los estatutos fueron aprobados en diciembre del 2021 y la resolución del TDF que le daba ganador a Jorge Rodas de ganador de las elecciones fue hasta en marzo del 2022, una semana después de aprobados las nuevas elecciones, o sea, fue reactivo absolutamente. Entonces el TDF argumenta que esa resolución de la validación de los resultados ya no era viable porque ya existía una nueva elección realizada bajo los nuevos estatutos que se habían aprobado en diciembre del 2021. Y a partir de ahí, pues entonces se le notifica a la Asamblea del Deporte Olímpico sobre la resolución del TDF, el desconocimiento del presidente en ese entonces del COJ. Hacen una asamblea extraordinaria unos días después para conocer la resolución del TDF, y eso provoca que la asamblea pues remueva de su cargo o confirme la suspensión en su cargo de Jorge Rodas y todo su comité ejecutivo, y restablecen en su cargo a Gerardo Aguirre y todo su comité producto de la resolución del TDF. Al momento de que la resolución del TDF se da a conocer y deja claro que la elección de Jorge que no era válida, pues entonces la asamblea en su competencia lo que hace es que restablece a Gerardo Aguirre en el cargo de su comité, junto con su comité ejecutivo, para que empezara a administrar y a tomar posesión del Comité Olímpico y de la institución como tal. Sí. Producto de ello, pues el Comité Olímpico Internacional, al Comité Olímpico Internacional se le informa sobre las decisiones tomadas los últimos días, principalmente la decisión de la Asamblea, y lo que se logra es el levantamiento provisional de la suspensión para el Comité Olímpico Guatemalteco. ¿Por qué provisional? ¿Por qué parcial? Porque los estatutos todavía tenían los artículos que estaban suspendidos en manos de la Corte de Constitucionalidad, que aún no había conocido el desistimiento, 11 meses después. Pero al día siguiente del levantamiento de la suspensión por parte del COI, la Corte de Constitucionalidad, el Pleno de la Corte, entra a conocer el desistimiento y lo resuelve. Resuelve el desistimiento a favor de
los nuevos estatutos
del nuevo Tribunal Electoral del Deporte. Y entonces los estatutos, insisto, aprobados por la Asamblea y por el COI en diciembre de 2021, quedan nuevamente totalmente restablecidos para la gobernanza del Comité Olímpico, y son los estatutos bajo los cuales Gerardo Aguirre y compañía fueron electos en marzo del 2022. Entonces, su elección, después de levantada la suspensión de por parte de la CC, queda total y absolutamente firme.
Y todo esto pasó del sábado para acá. Mencionado el sábado, se reúne la asamblea.
De sábado a martes.
De sábado a martes. Y miércoles ya el tema de que la CC por fin desengavetó lo que tenía 11 meses guardado.
La resolución del TDF tenía fecha el 1 de marzo. Se da a conocer el día lunes 11 de marzo. Uh-huh. Y a partir de ese es el punto de inicio, diría yo, Álvaro, el 11 de marzo, que es cuando el TDF resuelve que la elección de Jorge Rodas era inválida. A partir de ahí, pues es donde ya la asamblea es notificada y empieza a tomar sus primeras decisiones, que es convocarse en pleno para poder conocer esta resolución. Entonces, en realidad empezó hace 9 días, hoy estamos a 20. Hace 9 días fue que empezó con la resolución, con la salida a luz de la resolución del TDF. Y entonces ya se vino un efecto cascada, ¿no? La asamblea se junta, dan de baja a Jorge Rodas, restablecen a Gerardo Aguirre en su cargo. Y el día martes el Comité Olímpico Internacional levanta la suspensión de manera parcial, y el día de hoy, miércoles, la Corte Constitucional conoce el desistimiento para poder cerrar con candado completo toda esta problemática que duró. Duró muchos meses, Álvaro. Un poco más de 2 años desde que empezó la elección, digamos que es el punto de inicio de todo este problema.
Sí, justo desde enero, no, desde el 2021, octubre del 2021, para ser exactos, o días antes, como usted lo mencionó, como vos lo mencionaste.
Dos meses, que serían 2 años con 5 meses, más o menos, ¿no? Exactamente. 6 meses.
Ahora, ya para ir entrando en lo que ya por fin Guatemala va a poder estar en París, esta pregunta creo que es clave. ¿Por qué el TDF apoyó a Jorge Rodas en un momento y ahora a la planilla de Aguirre? Esto es porque el TDF cambió también de integrantes después de ciertos años, ¿verdad, Eric?
Sí, el TDF se
renueva.
El TDF cambia de miembros también. Ese cambio se da justamente en abril del 2023. Recordemos que el TDF se compone por 4 miembros titulares y 2 suplentes. 2 miembros nombrados por el Colegio de Abogados, 2 miembros nombrados por el Colegio de Auditores y dos suplentes. Un suplente nombrado por la Asamblea del Comité Olímpico y el otro por la Asamblea de la Confederación. Cuando hay cambio de TDF el año pasado, el Colegio de Abogados no hace la designación de sus miembros, solamente el Colegio de Auditores. Entonces, automáticamente, la designada suplente por parte de la Confederación Deportiva Autónoma es la que suple en la titularidad a uno de los miembros no presentes del Colegio de Abogados. Entonces se constituye con 3 miembros, o sea, sí tiene pleno, si tiene constitución, y esos tres miembros son los que presentan el desistimiento ante la Corte de Constitucionalidad. O sea, sí hubo un cambio de autoridades en el TDF que permitieron que esta resolución pudiera salir a luz.
Estamos claritos entonces, Eric. Y con el
tema, básicamente te diré que el gobierno tenía control también del Tribunal Electoral del Deporte anterior, y por eso es que ellos actuaron en contra de la planilla de Gerardo Aguirre, actuaron en contra de la institucionalidad y de las elecciones libres, en contubernio con la Contraloría General de Cuentas, para poder bloquear la participación de la planilla que en ese momento presidía el COJ. Pero pues al final la verdad siempre triunfa, y las buenas actuaciones siempre triunfan, y prueba de ello es que el día de hoy, pues, toda esta novela llegó a su final.
Hoy consideró también la CC con 4 votos a favor de los nuevos estatutos y 1 en contra, ¿verdad?
Así es. Así es. Dos miembros titulares más 2 suplentes fueron los que dieron los 4 votos en contra, a favor de la de conocer y de dar con lugar la desestimación planteada por parte del TDF. Pero aquí lo extraño de todo es una cuestión de tiempo, ¿no? Fue una acción que debieron haber tomado, como te insisto, hace 11 meses plantearon el recurso y lo vinieron a hacer justamente un día después que el Comité Olímpico ya había dado una salida parcial, ya había aprobado las actuaciones de la Asamblea donde habían desconocido a Jorge Rodas y habían restablecido a Gerardo Aguirre en su cargo. Y pues el Comité Olímpico entendió que era una acción importantísima para poder levantar la suspensión y lo hizo. De manera parcial, pero lo hizo. Y obviamente la Corte Constitucional, pues un día después, en el entendido de que se informaron de que el Comité Olímpico Internacional le había levantado la suspensión, lo único que faltaba es que ellos restablecieran los estatutos por completo y pues lo hicieron, ¿verdad? Al final de cuentas era conocer un recurso que era básico y de cajón que lo conocieran y en cuestión de unos minutos pues era hacer la desestimación y efectivamente así lo hicieron.
It's only a kick. A jump. A block. It's only a serve. It's only a tackle, a run. It's only for the fans. After all, it's only pressure. You got this. Adidas.
Y ahora, como lo mencionaste, esto nos levantaron la suspensión provisionalmente de acá a diciembre. Guatemala pues debe hacer unos cambios, unos ajustes. Y hasta aquí esto. Y esto nos lleva a esta ley que promovió el Congreso para que ya no el TDF tenga que actuar, o sea, entre comillas, el gobierno, en las decisiones del Comité Olímpico Guatemalteco, sino una misma.
Así es.
¿Verdad?
Así es. La iniciativa 6149 es una iniciativa que se presentó el año pasado en el Pleno del Congreso. Uh-huh. Y este año la Junta Directiva que preside el diputado Nery Ramos pues la llevó al pleno de nuevo y la enviaron a la Comisión de Educación. En la Comisión de Educación pues se hizo el análisis de la iniciativa y la intención era presentarla al pleno. Ahora bien, ¿cuál era lo que se buscaba o se buscará en esa iniciativa? Que los estatutos que ya están aprobados por la Asamblea y por el Comité Olímpico Internacional pues queden enmarcados, ¿cómo decirte? Su contenido no choque con la Ley Nacional del Deporte. Lo que se busca es que en todo el capítulo referente al Comité Olímpico Guatemalteco en la ley se elimine o se modifiquen unos artículos referentes al tema electoral y al tema del Tribunal de Honor. Porque en el estatuto del COI, del COG, que aprobado por el COI, ahora tiene un propio órgano electoral y tiene un propio tribunal de ética. Y eso, digamos, puede chocar con la ley, porque la ley establece cuál es el tribunal electoral y cuál es el código de ética. Entonces, lo que se busca en esa modificación de ley es que esos artículos queden totalmente fuera del marco de la ley, fuera del marco jurídico, y que se eliminen esos artículos para que los estatutos del Comité Olímpico no tengan ningún problema en contra de la ley del deporte.
Algo parecido a lo que también pidió FIFA en su momento, que el gobierno ya no tenga, de llamarlo de una forma vulgar, meter mano con los asuntos del Comité Olímpico de la FIFA en aquel tiempo, sino que ellos...
Es que fíjate Álvaro, que no es que el gobierno meta las manos, porque no lo hace de manera directa. Porque al final de cuentas tenemos que entender, lo mencioné anteriormente, el Comité Olímpico es una entidad pública que recibe fondos de los impuestos de los guatemaltecos y es objeto de fiscalización. En la modificación de la ley, obviamente no se tocó esa parte donde la fiscalización sigue a cargo de la Contraloría General de Cuentas, y podríamos hablar inclusive de una fiscalización a nivel político por parte del mismo Congreso de la República, que tienen entre sus facultades poder citar a cualquier funcionario público a rendir cuentas, y el Comité Olímpico no está exento de eso. Pero en todas las cuestiones en materia electoral, en materia disciplinaria, a lo interno del Comité Olímpico, pues fueron las modificaciones que se buscó hacer y que se buscaba que no chocaran con los artículos referentes en la ley de la materia. Pero no tuvo la recepción adecuada en el Pleno del Congreso, se quedó a nivel de comisión. La Comisión de Educación pues la aprobó para que se llevara al Pleno, pero ya en el Pleno no tuvo el apoyo necesario para poder modificar los artículos. Aunque la ley del deporte definitivamente necesita unas reformas importantes, sobre todo para todo el tema del deporte federado, que es donde más se cuestiona todo. Y pues esperemos que esta nueva legislatura pues tome con toda la seriedad e interés del caso para poder modificar la ley, porque necesita muchas modificaciones la ley.
Bueno, creo que con la alegría de saber que nuestros atletas van a estar en París, que van a competir desde el viernes 26 de julio al domingo 11 de agosto. Hoy tuvimos la explicación de lo que pasa o está pasando, y ya pasó esta tempestad en el deporte olímpico guatemalteco, explicado desde el punto y visión de los conocimientos de Eric Acevedo. Cabe recalcar que aquí en Archivo Chapín pues no somos ni del bando de Aguirre, ni del bando del gobierno anterior, ni de Rodas, ni de Ponciano, sino a favor siempre de los atletas que buscarán darnos gloria este verano allá en París. Antes de despedirme, Eric, si querés solo vamos a repasar cómo nos fue en San Salvador, en los Juegos Centroamericanos y el Caribe, donde competimos bajo el nombre de Centro Caribe Sports. Guatemala tuvo 17 oros, 27 platas y 35 bronce, sumando un total de 79 metales y terminando en la posición número 7. Mientras que en Santiago, ese mismo año, en el 2023, pero a finales del mismo, Guatemala participó con la bandera también de los equipos de atletas independientes, pero en los Panamericanos de Santiago, Chile, donde Guatemala conquistó 3 oros, 4 platas y 12 bronces. Las medallas de oro fueron ganadas por Ana Gabriela Martínez y Mariana René Rodríguez en el racquetbol de dobles femenino. Saludo a Ana Gabriela, si nos escucha, nacido en el Club La Vía, en el Cantón 21. En el tiro también oro Jean-Pierre Brol y Adriana Ruano. Las de plata fueron en el bádminton, el zurdo de oro Kevin Cordón. En el pentatlón moderno, Paula Valencia y Sofía Hernández. En el taekwondo, María Higueros. En el tiro, Ana Soto. Y los bronces fueron en el atletismo por Alberto González, Lesbian Marroquín y Jonathan Solís en el bádminton. En el karate, Alan Maldonado, Bárbara Morales y María René Wong. En el pentatlón moderno, Sofía Hernández. En el racquetbol, Edwin Galinza y Juanito Salvatierra, también nacido en el Cantón 21 allá en la Villa de Guadalupe, Gabriel Martínez, María René y María René Rodríguez. En el squash, José Enríquez y Alejandro Enríquez, Luis Quisquinay y Tabita Gaitán, en el doble mixto también de squash. Y en el tiro, Herbert Brol. Y en la navegación a vela, uno de los habituales, Juan Ignacio Maegli, que también estará en París 2024. Los clasificados hasta el día de hoy, 21 de marzo, a la hora que va a salir el podcast, estamos grabando el 20, son José Barrondo, primo de Eric Bernabé, nada más, Eric no ha conseguido la marca, Luis Grijalva, Alberto González, Sofía Hernández, Andrés Fernández, Juan Ignacio Maegli, Adriana Ruano, Valesca Soto, que lo ha hecho, que ha participado en Juegos Olímpicos en no solo en una disciplina, sino en varias. Ahora está en el tiro de armas con casa. Perdón. Tiro con armas de casa. Sebastián Bermúdez también con el tiro con armas de caza. Jean-Pierre Brol también en la misma disciplina. Serían los 10 chapines que estarán en los Juegos de París. Y nada más, con la emoción, y como ya mencionamos, no estamos a favor de, en Archivo Chapín, de ningún presidente, ni de Guatemala, sea Arévalo, sea Yamatei, sea Berché, sea Riedmont, como usted quiera llamarle, ni de Rodas, ni de Aguirre, sino de los atletas que visten con orgullo la azul y blanco. Hoy tuvimos a Eric Acevedo, un compañero de la casa de Footbox, que nos explicó desde su visión y su punto de vista, bajo sus conocimientos, lo que pasó en estos 2 años, 5 meses de la pesadilla que teníamos y el miedo existente que los chapines no fueran a competir en los Juegos Olímpicos del 2024 en París, Francia. Muchas gracias, Eric, y bueno, nos vemos el lunes para grabar Footbox Guatemala. Que tengas un buen fin de semana, y no sé si vas a cargar alguna procesión o algo así, que te veo ahí siempre muy entusiasma en la época cuaresmal.
Ah, por supuesto, ya se vienen los días grandes de la Semana Santa, Álvaro. El domingo de Ramos ya con el soberano Señor de San José. Estaremos listos ahí caminando junto al Nazareno Josefino.
Y bueno, también en una semana especial para todos los carpinteros, les mandamos un mensaje por el Día de San José. Y nada, gracias, Eric, gracias a la producción, a todos los que nos escuchan. Síganos en las redes, suscríbanse a los podcasts en las diferentes plataformas, denos las 5 estrellas. Y bueno, empezamos la semana con buenas noticias, a ver cómo le va a Guate hoy contra Ecuador y el domingo contra Venezuela. Muchas gracias, esto fue un episodio más de Archivo Chapín.
Esto fue Archivo Chapín con Álvaro Ortiz. No te pierdas cada semana una nueva historia que te hará revivir momentos que llenaron de pasión a todo un país.